Sube la podcast.
Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y el mundo entero. Porque esta historia la seguimos escribiendo entre todos, acá comienza Café con Nata 10 años, junto a Natalia Valdebenito.
Buen día, monada. A ver, eso. Buen día, monada hermosa. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Día martes 19. Les cuento que hoy día es el cumpleaños. Creo que no me está escuchando porque ojalá estuviese descansando. Está de cumpleaños mi suegra. Así que le quiero mandar un beso y un abrazo grande a la Patty, que la quiero mucho. Y que le agradezco tanta complicidad, tanta buena onda, tanto respeto mutuo. Nos queremos desde el principio, hemos tenido sus cosas, pero como mujeres intensas no más que somos. Así que abrazos a la Pati, dicen por acá. ¡Buen día, Pati! Oye, y además tenemos el cumple de la Luisa Correa, nuestra querida Luisa. La matrona Clau dice, quiero detenerlo todo para saludarla, que está de natalicio, nuestra querida Luisa Correa. Darle las gracias, dice, al Café con Nata y al feminismo por darme esta hermana de otra madre. Te quiero mucho, monita. Darle para adelante, que para atrás no cunde. Recuerda que eres mi persona, a favor. ¡Qué linda amistad, pero qué hermoso, Luisa! Hoy es tu cumpleaños, la Luisa y la Pati, y nos vamos a bailar, la Luisa y la Pati. Esa. Y sí, es un día especial porque lo hemos conseguido. No, la verdad no fue tan difícil. Solo esperamos que se cumpla lo que ayer les prometimos, o en realidad anunciamos. Nosotros no prometimos nada porque yo siempre me imagino que las cosas pueden ser un poco más complicadas. Sin embargo, ahí hablando, tirando los DM y las cosas, hoy día viene una gran invitada. Ustedes saben lo que esto significa para mí. Este es un crossover, este es un encuentro. Así que, nada. Mira, con la musiquita se lo están imaginando. ¿Laurin lo consiguió? No, yo lo conseguí. Me la jugué. Ella viene sola aquí a hacer la entrevista. Con quien venga acompañante, no tengo la menor idea. Oye, yo quiero lo que tienen esa bonita, hermosa amistad, dice la Lesita Ginger. Sí, cierto, la Luisa y la Clau. Hermoso. La Pincoya, no, porque la entrevista el Nico, la Pincoya, po. ¿Que la entrevista el Nico? Yo entrevistaría a la Pincoya igual. Solo que la reina tenía que estar primero. Oh, yeah. Oye, la Luisa dice que la Claudia es mi persona favorita, mi hermana de otro útero. Mira que son lindas estas dos. No pueden más. Hoy día de reinas monísticas. La Mónica Elvita dice, buen día, monita mayor. Hoy he estado muy nerviosa, es mi último día de pega. Mis jefes andan con el medio rostro. Yo creo que nunca se imaginaron que podían encontrar algo mejor. Manden ánimo hasta las 17:45. Mónica, en lo que sea que estés viviendo hoy, te deseamos toda la suerte del mundo. Sabemos que esta etapa del año es bastante difícil porque hay muchos lugares donde lamentablemente no mucha gente no sigue trabajando y son pésimos tiempos para eso, pésimos. Así que te mandamos todo el amor del mundo. ¿Quién me dijo por acá que andaba media tristona? Me preocupé. Repítalo. Oye, ya, todos saludando entonces a la Pati, todos saludando a la Luisa, porque le mandamos besos y abrazos. Hoy día es el día de la Luisa, el día de nuestra mona, el día de las reinas, claro que sí. Día maravilloso, dice la Lauris. Oye, y vamos a apelar, peleemos a Quique Morandé después. En que yo solo me puse la noticia acá. Yo solo me la puse, ni siquiera están los titulares, pero yo la voy a tirar los titulares porque quiero opinar sobre esto. Reinas todas, dice la Lauris. El Manuel, hola amigos de Sube la Radio, mona toda, que tengan un gran día, monada toda, muchas gracias. El día que todas íbamos a ser, todas somos reinas, queridas monas, ¿eh? Igual que cuando dicen, todos somos, no, lo que pasa es que tú tienes más voz o no. Cada una es una voz importante en el lugar que habite.
Y eso es muy importante. Ustedes son importantes en sus lugares de trabajo, en sus familias, en sus grupos de amigues. Hay un activista en cada uno de nuestros corazones y todas, todes, podemos opinar, influir y ser un agente de cambio en lo que sea necesario. Lo dirían las tremendas, ¿cierto? Agente de cambio porque queremos cambiar las cosas. Oye, vamos a ver, a saludar aquí a la gente también en la otra red social, en la X, en Twix. Pongamos cara de sorpresa, porque dice esto la decadente con brillo, porque la tercera dice el incipiente pololeo entre amarillos, demócratas y Chile Vamos. Oye, yo me llevo una sorpresa gigante cuando supe esto. No, nunca pensé que amarillo se iba a ir a la derecha, te juro. No, Jimena Rincón, no. Imagínate tú, cruzó de rodillas para el otro lado. El Alonso dice acá de Jopo iniciando el día. Oye, buena mano para el Jopo tiene nuestra monada, ¿ah? ¿Eh? Buena mano para el Jopo. Aloncito, besos para ti. Acabamos esperando el café con nata y el café con Connie también. Feliz cumpleaños, Luisa. Pásalo lindo. Acá estamos. Un gatito en el desayuno. Mira, le manda salud a la Luisa también. La Ceci Vega también nos manda un video. No lo sé, querida amiga. Malos ganadores, buenos perdedores, dice la Alejo Aquina, patriotas republicanos. No, malos perdedores. No asumir, oye, no, esto no sería una esto no sería un fracaso, sería una derrota. Explíquele a la niña Evia que eso son sinónimos, ¿ah? ¿Eh? Habría que empezar a explicarle, que me da vergüenza, te juro. El reencuentro que estabas esperando desde que terminó este reality, dice la Javi, sí, pero yo le voy a hacer otras preguntas, porque estuve mirando unos portales donde le hacen preguntas, pero muchas preguntas de los otros concursantes, y a mí honestamente no me interesa el otro consultante. Entonces, ¿qué? Oye, tu relación. No. Vamos a tratar de conocer a la reina. La Sol dice, yo estoy en crisis de ansiedad desde ayer. Pasaron cosas tristes, como dice usted, manden su kituki. No sé qué escribir, escuchando para tratar de no dejar esto sea mayor. Por eso hoy no hay fotito. No se preocupe. Si no hay fotitos, si no hay nada, ni siquiera tienes que anunciarlo, querida Sol. Si tú estás pasando un mal momento, de hecho, muchas gracias por compartirlo, por conversarnos. Qué pena que hayan pasado cosas tristes. Hablámoslo otra vez de esto, ¿no? Como, sí, son las 15:32. Llevo horas esperando aquí a la invitada. Ah, te caché. Y claro, hablamos de estos tiempos vulnerables. Entonces te mando muchos besos, abrazos. Y mucho cariñito, no se disculpe ni nada. Si no quiere poner foto, todo está muy bien. Nada de andar poniendo foto cuando uno no tiene cara de foto. Qué tanta cuestión. El Marcos dice, hoy reunión de reinas bellas. No puedo más de felicidad. Eso. Todos saludando a la Luisa. El Lalo también dice, buen día. El aguante para todos. Desde un Valparaíso parcial a despejado. Ya se acabó el plebiscito. Los fachos siguen dando palos de ciego. Pero en el fondo todo sigue absolutamente igual. Lo mismo pienso, querido. Oye, también saludo a Kat. Dice, buen día. Hoy me tocará escuchar el café con nata desde el futuro. O sea, saludos para quienes nos escuchan en el podcast. De esas reuniones que sabes que serán como una tercera guerra mundial. ¡Oh, qué lata, amigo! ¡Qué dolor! Y la Orfe tenía que venir. Dice, estoy esperando a la Connie en el café con nata y en la tarde ir al concierto de Pablo Alborán. Gran día para la Orfe, me encanta. Joker Troncoso también, acá con un cafecito para despertar. Saludos a la Luisa. Todos le mandan saludos a la Luisa, la monita que está de cumpleaños. Llamo nada, vamos a los titulares. Dice así. 9:16, no se confundan ahí, ¿ah? ¿Eh? En la minuta PM, muy buenos días. La pugna entre Chile Vamos y Republicanos tras la derrota del A Favor. Hoy día en la mañana estaba escuchando algunas noticias al respecto y muchos dicen que, a lo mismo que decía ayer Javiarse, porque acá ustedes saben, nosotros podemos conversar con Javiarse y con de Javiarse a Connie Capelli, de Connie Capelli a donde sea, porque acá todos tenemos un lugar. Bueno, hablamos de esto, esta discusión o esto que va a ocurrir, que van a tener que probablemente separar fuerzas porque en la junta de Chile Vamos con Republicanos, al que peor le ha servido, al que menos le ha servido, esa Chile Vamos, claro que sí. La niña Evia. Beatriz Evia, que quienes tomen las decisiones se jodan de inventar excusas para no hacerse cargo de los problemas.
¿Qué habla así?
Y así nos dicen a quienes nos defendemos que somos violentos, ¿ah? Y quienes tienen un poco de poder, de inmediato se la echan. ¡Qué increíble! Niña Evia, no aprendiste nada, pero no importa, tú naciste en 1992, te queda mucho tiempo para eso. Espero sea pronto, sí, ¿eh? Y sin un micrófono. Consejo de Defensa del Estado se querella contra Karina Oliva y otros ex militantes de Comunes por fraude de subvenciones. En todo caso, no son 240 mil millones de pesos como los empresarios, ¿ah? No. Esto es una cola. Pero está bien, la justicia tiene que aplicarse para todos. Gobierno argentino quitará ayudas sociales a quienes asistan a protestas. ¡Ah! ¡Mirá vos! ¿Te la viste esa? ¿Te la viste? Como dice un amigo, yo te conozco. Yo te conozco, no lo podés creer. Qué pena, porque si hay un pueblo que amamos es el argentino, claro que sí. Nos queda al ladito. Los admiro muchísimo por muchas razones. Qué gran pena lo que están viviendo. Atención, eso es lo libertario, esos son los amigos de Cast, ¿ah? Los amigos del Cuyara y Izaguirre y toda esa gente. Ay, libertad, carajo. ¿Para quién? Para nadie. Por último, hayan un pie. ¿Qué noticia? Esta es, no, me río de nervio. Que eres mala. Me río de nervio. Hayan un pie en plena vía pública en Estación Central. Ya. ¿Saben qué? Voy a salir de esto con lluvia de críticas aquí que Morandé. A mí las mujeres diciendo garabato me chocan más que el hombre. ¡Oh! Y si están a poto pelado, ¿te molesta o no? ¡Oh! Ya vamos a la música. Ya viene bajando mi anteojo. Oye, viene una. A continuación viene Aitana. Aitana vino acá al programa y de la 210. Y gran invitada, yo le decía al Nico, ¿tú sabes lo que es Aitana? Además, muy simpática, muy humilde, nos dijeron acá que maravillosa. En España es la locura, Aitana. Las niñas quieren ser como ella, todas las chicas que van a la voz Kids, donde ella es jurado. Es como una gran artista. Y aquí estuvo sentada donde estoy yo, compartiendo en Sube la Radio. Esto es Mi Amor con Relvi, curatoría española. Porque sí, dice el monto. Vamos con Aitana, Café con Nata, en Sube la Radio.
Café con Nata.
La gente como empieza a palabrear aquí que Morandé, yo creo que nunca consiguió tanto garabato como ahora. Oye, hay mucha gente que está aquí, que nunca había venido al Café con Nata y está esperando, por supuesto, a la ganadora del reality. Pero le damos la bienvenida y voy a tratar de meter algunas ideas en su mente, ¿ah? Yo me voy a aprovechar de ustedes, de verdad. Créanme, qué bueno que no perdimos el domingo. ¿Qué opinan? No tenemos idea quién nos está viendo del otro lado, pero estamos muy felices porque hay mucha gente esperando. Quique Morandé, Tejado de Vidrio, dicen por acá, únanse a la monada, dice Peque. Hola, Kikonista presente, muchas gracias. Saludos desde Argentina, loco. Oye, amiga, ¿cómo están por allá? Nos tiene muy preocupada esta noticia. De hecho, ¿sabes qué? Vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por acá porque... ya que está la gente en Argentina. Yo me imaginé que esto iba a pasar. Que iba a venir gente desde el otro lugar de la cordillera. Que tanto queremos, ¿ah? Lo confieso, admiro mucho la cultura argentina. Y a quienes viven ahí. Tengo una amiga muy valiosa. Entonces, no sé. quisiera mandarles todo mi cariño, mi apoyo, y sepan que acá hay una comunidad también despierta para ustedes. Porque les cuento que el gobierno argentino quitará ayudas sociales a quienes asistan a protestas. Esto pasa cuando se vota por la extrema derecha, monada. Y quienes están ahí y nunca habían pensado en esto, esto pasa. Escúcheme bien, ahora en sus oídos. Esto pasa cuando se vota por la extrema derecha. El gobierno de Argentina confirmó este lunes que aquellos beneficiarios de planes sociales que asistan a marchas de protestas dejarán de cobrar esa ayuda estatal. Y afirmó que el Ejecutivo buscará eliminar la intermediación de organizaciones sociales para el otorgamiento de esos subsidios. Aquí, conociéndolo poco, porque no soy experta en Argentina para nada, menos en política argentina, puedo entender que muchas personas además se van a ver, más allá de ir o no a la protesta, se van a ver absolutamente perjudicados por esto. Dice, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a las marchas y corten la calle. Ya lo dijo el presidente Javier Milei, el que corta no cobra, advirtió la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, en un mensaje grabado. ¿Les cuento una historia argentina o les cuento una historia Chile? Ustedes siempre, bueno, se dan cuenta que cuando uno da una opinión, sobre todo de política y que tiene que ver con ligado a la izquierda, por lo general te dicen, ándate a Cuba, ándate a Venezuela. Ay, bueno, Milei de alguna manera también lo dijo, ¿no? Como no queremos ser como Cuba, no queremos ser como Venezuela, como estos ejemplos de donde, y siendo historias tan distintas, ¿eh? Porque Cuba no tiene nada que ver con la historia de Venezuela, por lo demás. Pero unen todo ahí en la mezcolanza. La cosa es que yo les voy a contar una historia de Cuba. Cuando fui a Cuba, tomé un taxi por mucho rato, entonces fue muy bacán porque pude conversar con el taxista mucho rato también y profundizar un poquito más. Y nos contaban que cuando ellos, por ejemplo, iban a las marchas ya no está vivo Fidel, por supuesto, pero pro Castro, ¿no? Pro gobierno. Es un compromiso que tienen que hacer desde sus trabajos y si no van, los castigan. Esto es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y acá, agarrado por el otro lado, ¿no? Que si tú alegas contra mí, yo te quito los beneficios. Bueno, pues en Cuba, la gente si no va a apoyar a la plaza, por ejemplo, al gobierno cubano, ya que le gusta hablar tanto de Cuba, ¿cierto?, y no se quieren parecer a Cuba, y por eso votan por estas personas, que les meten miedo con ¡ahí viene Cuba! ¡Ahí viene Venezuela por ti! Cuando cada país tiene su historia, sus porqués, sus razones y sus diferencias. Bueno, esto no es tan distinto a lo que yo al menos vi en Cuba, donde la gente es obligada a ir a apoyar una protesta, por ejemplo. Y en este caso, en Argentina, es castigada si es que protesta en contra del gobierno. ¿No es lo mismo? Es lo mismo, pero es igual. No es lo mismo, pero es igual. Siempre los extremos terminan uniéndose. Mira, yo no lo sé. Porque para mí el Partido Comunista es bastante distinto al Partido Republicano. Y la forma en cómo, por ejemplo, en Chile, cómo el Partido Republicano funciona respecto a cómo funciona realmente un partido, cómo funciona el Partido Comunista, que sabemos que el que además tiene más partidistas inscritos, es bastante distinto. O sea, los republicanos demostraron en la última pasada, yo aprovechándome de hablar aquí, ya que tengo harta gente conectada, tengo que hacerlo. La última votación fue un proyecto impulsado por ellos, muy parecido a lo que el señor José Antonio Kast, que es como el baluarte de esa idea, ¿no? De la idea republicana, dijo, o sea, era casi el plan de gobierno. Y si hubiesen ganado el domingo, lo dijimos acá, habrían dicho en voz alta y clarísimo, para las presidenciales, estamos listos. El otro día no se la jugó, saludó a todos, hasta la mamá saludó. Pero tuvo que bajar el tonito porque no ganaron. O sea, insisten, pero ellos que no. Lo que pasa es que esto no es un fracaso, es una derrota. Lo que pasa es que ganaron nuestras ideas, pero no, perdieron. El Partido Republicano perdió. Porque no sabe ni escribir una constitución. No supo hacerlo ni estratégicamente, ni por la buena, ni por la mala. No supo. Y la gente no votó por ellos, con un 10% de diferencia. Entonces, si lo pensamos bien, izquierda o derecha, ganó más la izquierda en esta oportunidad, a propósito de aumentar el porcentaje de acuerdo a la última votación. Pero por eso quiero hacer la similitud. Porque acá se nos vende este amigo de Milei, po. Acá se nos vende la idea de Milei como una solución. Sin embargo, en Argentina, que hoy día nos están escuchando, y le mandamos un abrazo muy, muy grande, van a vivir cosas realmente preocupantes. Y nosotros no queremos que nuestra sociedad, ni ninguna, sepa a través de los costos cómo es elegir a una persona como esta. Que bueno, con cero autocontrol de sí mismo, con todo la performance, ¿no?, que une a este señor a la política. Pero más allá de eso, estas son medidas graves. Esto es censurar a la gente por protestar. Esto es castigar a las personas. Y por lo demás, me pregunto, ¿cómo van a saber quiénes asisten a las marchas? ¿Van a ser detenidas esas personas con violencia? Porque ahí ya vamos a empezar a hablar de violación a los derechos humanos. Y de eso Argentina ya tiene una historia. Y una historia resuelta, a diferencia nuestra. Que por lo demás, admiramos mucho. Entonces, bueno, con vistas a las protestas convocadas para el 20 de diciembre por movimientos sociales, mañana, y partidos de izquierda, la ministra señaló que si bien manifestarse es un derecho, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente. ¡Ay! Aquí empezaron con los derechos de los semáforos. Listo. Ya empezaron con los derechos de los semáforos. ¿Se acuerdan? Bueno, esta historia me parece conocida. Todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado y participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. ¿Cómo un país puede abandonar a ciertas personas por pensar de un modo? Abandonar, simplemente. Porque acá, lo opino realmente, un presidente, una presidenta no puede abandonar a ningún ciudadano. Nunca. Nunca. Y esto es abandonar a las personas. ¿Por qué? Porque no piensan ni hacen lo que nosotros hacemos. Bueno, la ministra adelantó que se hará una auditoría a todas las organizaciones que entreguen planes sociales con vistas a la eliminación de la intermediación en la concesión de estas ayudas que paga el Estado a sectores de la población vulnerable y sin empleo, más encima. O sea, no estamos hablando aquí que el que hoy tengo mucho, entonces como tengo tanto voy a ir a reclamar. Porque resulta que ahora parece que voy a tener un poquito menos. No. Aquí estamos hablando de causas realmente importantes que la gente tiene todo el derecho a reclamar. El ministro indicó que nadie puede obligar a un beneficiario de un plan social a ir a una marcha bajo la amenaza de dar de baja al beneficio. Sí, po. Pero ellos lo están haciendo, po. No entiendo. Además cuestionó que a las madres beneficiarias de planes que llevan a sus hijos a las marchas y sostuvo que es innecesario exponer a los niños al calor y a la violencia de manifestaciones. No se meta, señora. A las manifestaciones una va como puede nomás. Y hay cabros chicos y de todo. Sí, el sol, todo. Qué linda su preocupación. Pero para protestar, dígame, los que crecimos protestando, no le compramos esa. El pasado jueves la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, la casta, anunció que las fuerzas federales de seguridad intervendrán para impedir cortes de calles y carreteras y bloqueos a empresas como forma de protesta sindical o social. Las protestas solo podrán hacerse sobre las veredas y las fuerzas de seguridad aplicarán el operativo, podrán portar armas de fuego, un protocolo que fue rechazado por las organizaciones sociales. Yo me pregunto acá, ¿la policía en Argentina está preparada también para esto? Porque la policía en Argentina no tiene el mismo comportamiento que la policía, por ejemplo, acá. ¿Qué cosa hay que tú te pongas a gritar afuera? Cualquier cuestión, ya aparecen al tiro el guanaco. Grandes preguntas para el día de hoy. Una noticia enfocada en nuestro público nuevo, a propósito de la invitada. Hoy vamos a ver, a escuchar a Rosalía, que amamos tanto. Pienso en tu mirada. La gente dice, ¿cuándo viene la Pincoya? No tengo idea. Yo invité a la reina aquí. Eso primero que todo. Sonriendo para la calle. Si viene, no lo sé. Pero ahora vamos a escuchar a Rosalía. Café con nata en su vela.
Café con nata.
Te invitamos a conocer Paris Lab, el taller de reparación y personalización de ropa de Tienda París. Alarga la vida de tu ropa con nuestros servicios. Claro que sí, porque acá podrás hacer bastas, arreglar cierres, costuras y detalles de tu ropa. También puedes personalizarla con parches, bordados, tachas, strass y mucho más. Ven a conocernos en París Parque Arauco, Plaza Vespucio, Mall Marina, París Portal Rancagua y Alto Las Condes. Esto es París Moda Circular, servicios que alargan la vida de tu ropa. Oye, la monada nueva, bienvenida, porque hay mucha gente conectada, pero también saludamos a los de siempre, hola, que están aquí resistiendo. Esperen, que le diga la puro recao. Ya me dieron ganas de escuchar el disco Mal Querer. Ay, qué lindo ese disco. Otra decía, oye, yo no supero a un pololo y la... Y la Rosalía ya lo superó y anda con otro gallo y todo, y lo está pasando súper bien, rico. Dice el Montu. Jeremy, claro, el de la serie, The Bear. Estuve empezando a ver la serie y no me agarró, fíjense. No me agarró ni el gallo, ni el Jeremy, ni la serie. Pero voy a perseverar. Oye, me quiero reír. Nos queremos reír. La lluvia de críticas de Kike Morandé. De Kike Morandé, no a Kike Morandé. A mí las mujeres diciendo garabato me chocan más que los hombres. Yo le voy a explicar a la gente quién es Kike Morandé, porque como hay harto monada, yo le digo así a nuestro público, la monada, donde aquí somos todos como locos, somos todos como amigos. Bueno, donde todos tienen un espacio en este lugar, les voy a explicar. Él es un señor que de apellido Morandé, en este país es un apellido como de vino, ¿eh? Ser apellido de vino es como, oh, tenis plata, y que hizo un programa muchos años donde las mujeres eran muy cosificadas y el humor, sin embargo, sí habían mujeres haciendo humor y muy buenas, por lo demás, muchas, no solamente una o dos, ni grandes personas, no, muchas mujeres haciendo humor, para quienes todo mi respeto. Pero no puedo creer que de un programa donde algunas chiquillas, andaban a poto pelado, está bien, adulta, ellas querían, perfecto, y todo, pero el programa era absolutamente machista, misógino, y todo lo demás, a él, fíjense... Que le da weá que las mujeres digan garabato. En el stand-up dijo, por lo demás. Yo escuché, pero de arica un chúpalo. No sé si ustedes lo escucharon. ¡Chúpalo
entonces!
¿El humor en Chile está bueno o todo igual? Esa fue la pregunta que quiso dilucidar Kike Morandé en su programa. Junto al comediante Felipe Izquierdo. ¡Oh! Acá, pero... ¿Más fachos dónde? En ese espacio transmitido el 15 de diciembre, el ex conductor de Mega manifestó sus críticas al rumbo que ha tomado la industria del humor. El animador dirigió sus dardos primero al stand-up comedy, que está liderando la escena actual. ¡Oh! ¿Se acuerdan cuando nosotros ahí, cuando todo esto era campo y había que actuar así arriba de una caja de un cajón de tomates? Yo lo hice. Con mucho orgullo lo digo. Y me encanta que hoy día existe una escena donde hay un espacio para mis compañeros. Bueno, ¿qué dijo él? Él dice, hoy día parece... Oye, por si el público no me conoce, googleeme, estoy en Netflix, por si acaso. Hoy día parece que o eres stand-upero o no haces humor. Álvaro Sala es el único que sigue haciendo humor, recalcó. Humor, campo. Queso. Álvaro Sala, Kike Morandé, por favor. Yo no tengo nada en contra de Álvaro Sala, excepto su vida licenciosa, que tampoco me incumbe, ¿eh? Pero mira el ejemplo, actualízate, hombre, por Dios. Luego, Morandé, este tipo que yo les cuento, uno de los pioneros del humor de revista en televisión del siglo XX. Porque el humor de revista en televisión ha existido siempre. Por lo demás, mucho cuidado aquí con levantar también cuál Pancho Vidal a la persona. Bueno, explicó. Él es, para quienes no lo conocen. A mí me pasa con el stand-up que me choca tanta grosería. Ponte tú en el Festival de Viña. Puro garabato. hombres y mujeres. A mí las mujeres diciendo garabatos me chocan más que los hombres. Aunque sean todas, todos, todes. Obviamente riéndose del lenguaje inclusivo. Me da lo mismo eso. Por eso toda me da nervio el garabato. El ex conductor comentó que lo mejor debe ser por lo viejo que soy. Sí, no sé. Hay gente adulta que es mucho más grande que no tiene este pensamiento, así que no creo que sea por la edad. Pero no me nace, dice el garabato, puesto en la boca de una mujer. Que se hueonee me da lo mismo, pero ex profeso contar algo que en base al garabato me choca. ¡Mira el chuche su madre! ¡Su programa era machismo puro! ¡Y nos viene a decir esto! ¿Cómo se le ocurre? Bueno, obviamente todas saltamos a reír, ¿no? Porque muchas personas también tienen algo que contar. El teatro en televisión para ser una mujer utilizada y cosificada, y sin embargo la cosa era yo. A ver, ¿quién habla? Bueno, no tengo idea quién fue la que habló aquí. Perdónenme. Bueno, el Pato Torres también habrá dicho algo. Bueno, otra comedia televisiva. ¡Qué barza! Y qué heavy que en la boca de una mujer, un problema. En la boca de un hombre, una cosa hermosa. Digo cosa hermosa y aparecen las invitadas. No lo puedo creer. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, Kike Morandé? En serio. Yo escuché, chúpalo, desde Europa te gritaron. Y honestamente creo que lo que estás diciendo es no propio de tu edad, no me gustaría generalizar desde ese punto de vista en lo absoluto, porque creo que hay gente que incluso hacen stand-up, gente muy, muy grande, a la cual admiro, pero si tanto te molesta, este es el humor o la gente que piensa que ay, ahora no se puede hablar de nada, ahora no se puede tocar a las mujeres porque parece que es incorrecto, hoy ahora no se puede correr mano porque les molesta, hoy ahora no puedo echarle el churro ni decirle, no sé, una cochinada en el oído porque parece que ya no se puede y nunca se pudo. Y qué bueno, y no digo que tu programa exista o no exista porque eso no me incumbe. Pero qué bueno que aparecen las stand-uperas. Qué bueno que aparecen las mujeres hablando y diciendo cosas. Y sí, si algo tuve la culpa, que en el Festival de Viña se haya llenado de grosería, me alegro. Oye, llegó la invitada. Así que nos vamos a la música y volvemos con ella de inmediato. A Laurita. Vamos a escuchar a Raiden. Haz de luz, apuesta de Montú y dedicable, dice él. Atención, café con Atenzuela.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Está sucediendo y con la mención voy después. Porque tengo que presentarla aquí en vivo y en directo. La ganadora, pero no solamente la ganadora. Porque además, cuando muchas personas me decían ¿por qué la defiendes, Nata? ¿Por qué la defiendes? ¿Saben por qué? Porque de alguna manera demostró, hizo lo que quiso. Lo cual a mí siempre eso me da un mucho placer. Pero también a veces mujeres que representan, y me sumo a eso, todo lo que la sociedad no le gusta. Que seamos incorrectas, que seamos, que la matriz se nos descontrole, que tengamos una opinión política clara, que no nos dejemos pasar a llevar. Para mí, por eso siempre fue mi favorita. Y una de las razones más claras es que nunca mintió. Con ustedes, la gran Connie Capelli. Con la tía Nata acá.
Gracias por esta
saluda presentación. A tu público que está como loco.
¿Cómo están? Hoy estoy súper contenta de estar acá. Qué aguante. Me encanta eso de que las mujeres se apañen entre ellas y que recalquen eso, la libertad de poder ser quienes queramos ser.
¿Te lo habíais propuesto tú antes de entrar a eso? ¿Sabíais cómo iba a resultar? No. ¿Ibais con un plan?
No, para nada. De hecho, mi plan era como todo lo contrario. Como, no me voy a meter en nada. Voy a ser como piola. La voy a dar que
amiga, no resultó.
Pero ¿sabéis qué me entregué? Fue como ya. No, aquí es imposible tapar el sol. O sea, como tratar de actuar algo, tratar de ser alguien. Imposible. 24-7, al final yo dije, me voy a entregar absolutamente al programa y voy a ser quien soy. Tanto para bien o para mal.
Exacto, pase lo que pase.
Sí, porque al final esa es la... Quería un reality. Esa es la realidad, po.
Oye,
es la realidad.
¿Tú en algún momento percibiste que todo giraba en torno a ti, a la Pincoya, a los Lulos en un momento. Después fue evidentemente a ti. Pero nos llamaba mucho la atención que el reality, como que decían, oye, si la sacan, pierden todos, como qué pasa. Uh-huh. ¿Te diste cuenta? ¿Podías percibir algo de eso?
Voy a decir la verdad, igual sí.
¡Ah! ¡Obvio! ¡Obvio! Si una no es hueva.
Obvio, uno cacha, pero más que nada lo sentía porque a veces cuando iba a renunciar, como que, porque varias veces fui a renunciar, yo fui a renunciar en el reality 11 veces.
¿En serio?
El número que tú...
Bueno, un número que nos guste. Tú lo usaste. No.
Y fui a renunciar varias veces. Y cada vez que iba a renunciar, el programa me decía como, no lo hagas, te vas a arrepentir, no tienes idea como lo que está pasando afuera, no te vayas. Y eso sumado al fandom que me iba a gritar todas las noches, que era algo que no sucedió con otros participantes. No sucedió con ningún otro participante el hecho de que todas las noches me iban a gritar. Todas las noches.
¡Aguante, Connie!
Sí. Y a la hora justo donde terminaba el programa, yo salía a fumar y me estaban gritando. Siempre, todos los días. Todos
y eso, días. Como que algo te respondía.
Sí, pues.
Algo
yo
decía.
Dije como, wow, algo está pasando, que hay gente que se siente tan identificada que viene a tomar su tiempo a gritarme cosas, a tirarme para arriba. Y ahí yo fui cachando como, chuta, esto de verdad está...
Sí, porque
está
en un momento tú conversaste con el Ray y dijiste, yo creo que puedo ganar esto.
Sí.
Y yo dije, esa es la actitud, weona. Trataba de transmitirte mis pensamientos. Te juro, en la casa sí. Trataba de transmitirte y yo decía, yo quiero que todo y me escuche. Tú ahí empezaste como a percibirlo. Y sabes que eso también fue bacán para afuera. Porque de alguna manera era como, estamos conectadas, que no se sienta sola. Uh-huh. Porque te veíamos sola, te veíamos como de lado, cuando se hablaba de eso como si no existiera, eras tú la primera que fue distanciada de todos.
Al principio sí, po. Yo fue brígido igual.
Obviamente, ¿por qué crees que pasó? Así como el humano.
Yo creo que porque no estaba de acuerdo con muchas cosas que pasaban ahí. Habían bromas que a mí no me parecían chistosas, habían cosas que no me gustaban en temas como de inclusión. Siento que al principio el grupo era poco inclusivo, no se escuchaban, a la gente que hablaba más bajito no les importaba su opinión, habían respuestas súper como básicas para mi percepción, como, bueno, si tú hablas bajo entonces tienes que hablar más alto nomás, en vez de como incluirnos. Sentía que habían varios chistes como que no eran chistosos. Entonces ahí empecé como a caer mal, como a decir, esta mina que es grave, como a esta mina no se le puede tirar una talla. Y ahí fue como...
Aparecieron las feministas.
Claro, claro. Como en esa onda, como ya la defensora del pueblo y como no
también,
sé qué, como
también, sí,
como en esa. Y ahí fue que yo me fui como que se me fue apartando un poco del grupo allá a tal nivel. Obviamente yo esto lo cuento y ya lo tengo más que...
Ahora lo tenéis claro también,
sí,
con la mirada del tiempo.
Pero no hay nada de nada. Yo también cometí mis cagadas y mis errores, pero claro, llegó un minuto en el que yo, por ejemplo, le hablaba a los chicos y no me contestaban. Sí. Como yo decía algo en la mesa...
Qué triste, y porque no me encima el lujo que tenía en ese minuto, y tú lo decías súper bien, esta es mi vida ahora.
Claro, y no me contestaban, y la única que se percataba de esas cosas, que también estaba ahí conmigo, era la Pincoya.
Que además como que empezó a pasar un poco lo mismo.
Que le pasó lo mismo, no le hablaban, o ella decía algo y no le contestaban, y es súper fuerte eso cuando está ahí encerrado, que tú y yo decía como, ¿cómo hago para entrar, cachai?
Siempre las dejaban solas, yo estoy contigo, me importa, no me importa nada, yo estoy contigo, la gente, aguante, Connie, te quiere mucho. No, la guawi. Oye, Bigotito, ¿cómo está?
Ay, el bebé, bueno... Es amigo de tu...
Es amigo de Lauryn Hill. Son perros famosos. Son perros... Lauryn Hill, tú sabes, ella nació con un nombre
obvio.
Así.
Lauryn Hill, así se llama.
Así se llama.
Me encanta.
Lauryn Hill.
Y me llama que la amo a ella, la Lauryn Hill.
No, y aparte que es exquisita. Mira, grande. Es que Lauryn te mandó un regalo.
A ver.
Lauryn te mandó un regalo, entonces ahora tenés que abrirlo porque Lauryn dijo, va la Connie, mi mamá, tanto que ha hinchado... En esta casa, con lo de la Connie, por favor, papá, madre, hagan algo. Entonces, ella te manda ese regalo.
A ver.
¡Ah! ¡Mi
chuchi! ¡Mi tutito! Y además que me encanta porque saben que me gustan las poleras grandes.
No, y además está con su traje de, con su de salida.
¡Tutito, mi amor! ¡Ay, muchas gracias!
Para ti, de recuerdo de Larry, para pensando en mi gote, que además se cayeron muy bien. Jugaron y nosotros tuvimos que protegerlo porque la idea es que no lo conocieran. Fue terrible salir ese día porque tú todavía no estabas ahí afuera.
¿Cuándo? Espérate, ¿cuándo?
Antes, cuando tú llegaste, todavía no habías ganado. Claro, el viernes, claro, ¿cierto? Claro. Ya, ese viernes ellos se encuentran.
Sí, po.
Y de hecho me pidieron a Laurin porque es muy simpática. Entonces me dijeron, va a jugar con él, vamos el sábado. Y la amiga me decía, y que no entiendo. Y yo le dije, yo te voy a explicar quién es Bigote. Y al otro día andamos así, paseando por un parque todo escondido. Y de pronto unas chicas dicen, se parece mucho a y ahí nosotros empezamos como a taparlo y protegimos a Tuti. Nadie le sacó ninguna foto. Tutito. Pasó piola hasta el domingo, que llegó y se asustó muchísimo con las fotos.
Ay, se asustó mucho. Yo igual decía como, ay, no. Yo no, debo decir que yo no estaba muy de acuerdo con eso.
¿Con entrar con él? Ya.
No, porque sentía que no iba a ser positivo para él. Sabía que se iba a asustar.
Claro,
sabía,
que era mucho.
Era mucho para él. Igual entiendo que el canal no lo quiso hacer. Lo quiso hacer porque la gente siente una extremada como amor hacia...
Aparte que todos te quisieran a ti, sí, o no. Todos querían
como
a
Bigote. Bigote, claro. De hecho, ahora pregunta más por Bigote que por mí. Es como, ¿dónde está Bigote? ¿Por qué Bigote no está contigo ahora? Lo cual yo lo entiendo. Lo hacen desde el cariño y la preocupación. Pero yo ese día yo no estaba muy de acuerdo con eso.
Qué bueno. Pero igual había un buen equipo ahí que te pudo contener, la Caro, me consta.
Rocks and sí. Aguante, sí, muchas gracias.
Me consta porque ella además decía, estoy muy preocupada. Yo le decía, pide condiciones para él, ¿cachai? Sí. Yo pasando el dato, entendiendo como más el mundo, la tele, en fin. Ese es el regalo que te
muchas
mandó
gracias.
Mi querida Lauren. Oye, en algún momento, aquí por lo menos en el Café con Nata o en las reflexiones que hacíamos en los otros programas de la radio, que también utilizamos el reality para opinar sobre, como tú decías, y la vida, la sociedad y todo, nos dimos cuenta que había una lucha de clases. Yo no sé si tú te diste adentro cuenta lo tan fuerte que afuera se vivía, porque una amiga me dijo, ¿por qué veía esa weá? Yo le dije, porque todos los domingos eliminamos un cuico. ¿Te habían dicho eso? No. ¿No te diste cuenta que todos los domingos se fue un cuico?
No.
¿Y quedaron el como puro gente... distrito 12, no, al final?
Ah, ¿verdad?
Ya, pues, eso fue tu público, hermana. Eso fue tu público, ese fue
¿verdad?
El fandom.
Eso es muy correcto.
Eso es muy correcto. ¿Verdad? Y adentro se vivió algo así, porque las piezas igual estaban un poco separadas. Y los que eran como Hans, no es tu familia, también le decíamos.
Súper sí. Súper sí. De hecho, en las discusiones se notaba mucho como los argumentos que se ocupaban para discutir entre un grupo y el otro. O sea, ordinaria, poblacional, son cosas que se decían de ahí adentro. Y yo lo veía, y así como también para el otro lado.
Sí, sí, sí.
Para el otro lado también se decían esas cosas. Entonces,
¿y cómo no?
Si era fuerte el tema como de dónde tú venías ahí adentro. Y es como que también es en la vida afuera, ¿no? Digamos las cosas como son. Aquí siempre como que es como, ay, el de vaquedano para abajo, todas esas cosas son, lo queramos o no lo queramos, lamentable o no es lamentable, es así. Como que cuesta entrar a ese círculo si no eres parte de ahí, de las Condes, de Providencia, del apellido que tú tengas.
De los colegios que fueron
entre
ellos.
Exacto.
Y todas las cosas.
Sin embargo, igual yo siento que es parte natural de la vida, así como también nosotros nos sentimos más identificados con gente que... vive, o sea, que tienen nuestro origen, o sea, el esfuerzo que hemos tenido.
Claro, que nos ha costado las cosas.
Exacto. Uno se siente más identificado también con esa parte de la sociedad que también... yo siento que es algo natural, más allá que lo queramos
o no. Lo único que quería era que captara ahí eso. Porque de verdad, como decían acá, había que elegir al cuico de la semana nomás. Si te, y después cuando lo volvieron a entrar, era como, bueno, nos gastamos la plata para echarlo a todos estos buenos y están de aquí de nuevo. O sea, esa misma crítica que tenían ustedes era nuestra, porque también habíamos hecho todo lo posible, campañas y todo, para poder irlos sacando de aún.
¿Verdad? Sí. Y de hecho, ahora que me lo dices, las personas que volvieron por votación del público fue la Vivi.
Sí. Y Bambino.
Bambino. Y el Ryan.
Y la Scarlett.
¿Verdad? ¿Sí? Pura gente. Oye, muy correcto. No me había percatado de eso.
Sí, qué buen dato. La conciencia de clase sigue existiendo. Oye, hay algo por lo cual también te amamos, Connie. Fue por tu propuesta o tus dichos, que era muy poquito, muy poco se escuchó también, porque uh-huh. muy poco lo mostraron. Uh-huh. A propósito de lo político, uh-huh. como tu postura política. Después empezaron a aparecer fotos tuyas ahí en el estallido. Uh-huh. Ya era ahí como la reina del estallido para todos los octubristas que tanto les da rabia que existamos. Y cuando tú ponías esos temas, lo hacías con algo de respeto, porque cachai que no había sí. mucha mano como para opinar, o no se podía hablar de política.
No se está prohibido por contrato, no se puede hablar de política.
Esa era mi pregunta. Ni de, tenía la cachai.
Sí, no se puede hablar de política, ni de famoso, ni de religión. No se puede hablar de esos temas.
No, que los famosos te equivocaste ahí, amiga.
Sí, pues no, ahí la cagué. Ahí como que. Y ahí no me censuraron, lo pusieron.
Ahí sí, claro.
Con lo de la política no me mostraron tanto, pero con lo del los demás, ahí sí, porque ahí eso vende.
Claro, que o sea, obviamente lo agarraron. Pero lo político era una cosa de contrato.
Sí, no se podía hablar de política. Pero yo soy dura para el concurso.
Sabemos.
Entonces, cuando yo podía, la tiraba así como por debajito, así como para que sepan.
O sea, cuando elegiste a Jorge, como el Pueblo Unido y todo, también fue como divertido, porque él además tiene una mirada también más amplia.
Sí.
Entonces fue como, qué bueno que sea. Sí. ¡Qué alivio!
Es que yo pedía, no sé, Gran Hermano, ponme a los Jaivas, ponme. Y nunca me ponían esa música. Y yo así como, ya, por favor, el Pueblo Unido, no sé qué. Porque...
Oye, ¿cómo se hace la vida para no escuchar música y no leer?
¡Oh, qué terrible!
Es muy brígido, ¿no?
Es muy brígido. Es por eso que uno se empieza ya, ¿qué hago? Mm. Es heavy estar encerrado y al final es como, estás encerrado pero no tenés tu libertad porque ellos te escogen la música con la que te despiertan, ellos te muestran lo que te quieren mostrar, ellos al final, tú vives lo que ellos quieren. Eres un experimento al final. Y no tener esa libertad de poner la canción que tú quieras, es súper fuerte allá adentro. Brígido. Es heavy.
No, ahora no leer, yo me muero.
¿Sí? Sí. Ahora que salgo, son cosas que aprecio tanto, como escuchar mi música, escuchar a los Jaivas, música que me encanta, que adentro no se escuchaba, que se ponían puro reggaetón, que no tengo nada en contra del reggaetón.
No, pero si suena siempre, aburre.
Pero suena siempre. Yo también me gusta escuchar otra música chilena también. Entonces, ahora es algo que... Ahora, lo pongo en la canción. Una y otra y otra y otra y otra.
Hay algo que nos preocupó mucho a quienes te amamos en el reality, fuera, por supuesto, quienes están acá en masa, mirando, observando, y quienes van a escuchar también el podcast después, que era la salud mental. Y le pregunté a una amiga, como, ¿qué le preguntaría ella a la Connie? Y me dijo, ay, weona, pregúntale, ¿cómo es realmente eso? Porque yo pensaba, si yo tuviera que estar en una situación así, yo me llevo a mi psiquiatra, a mí, al mío. Ajá. Porque él me conoce, llevamos un proceso, claro. Y de alguna manera puede cachar si estoy bien o mal para enfrentar cierto tipo de situaciones.
Sí.
Pero ¿cómo es la salud mental? ¿Tú podías hablar a todo esto de lo vivido en el reality? ¿O hay algún...?
Sí.
Ah, ya, perfecto.
Sí.
¿Cómo es la salud mental? No, no es la salud mental adentro, porque si es por eso, todo mal. Pero
¿cómo se lidia con
¿cómo
eso?
¿Cómo se contiene?
Sí. En el proceso, cuando yo entré al reality, yo conté mi historia a la producción. Obviamente era una preocupación para la producción que yo allá adentro estuviera bien contenida. Entonces, no se podía, yo pregunté si podía llevar a mi psicóloga, pero por último tener contacto. Porque cuando tú pides hora al psicólogo allá adentro, no lo ves. Es solamente por un parlante.
Una voz.
Claro, una voz.
Oh, qué brígido.
Claro, no la ves, porque no puedes tener contacto con otra persona. Entonces yo dije, pucha, quizás si es así, es posible que yo pueda hablar con mi psicóloga, pero no era posible. Así que me presentaron al equipo de psicólogos de ahí y la verdad es que si no hubiese sido por ellos, yo habría renunciado. Pero
¿hay una contención de medicamento o contención
medicamento,
psicológica?
Medicamento y psicológica.
¿Y se abusa del medicamento según tu percepción?
Allá adentro. ¿Mm?
Como, nada, clona para todo.
No, para nada. De hecho, solamente las personas que ya teníamos un tratamiento de antes son las personas que nos medicábamos allá adentro.
¿Y qué pasaba, por ejemplo, cuando mezcláis eso con el copete? ¿Para cualquier persona eso es un riesgo?
Sí, de hecho, en las primeras...
¿Era como empujarte en la piscina?
Sí, en las primeras fiestas, en las primeras dos fiestas, en la primera fiesta, dos fiestas...
¿Te lo hacían cargado más encima los copetes? Estábamos todos pendientes ahí, con iba a tomar, ojalá tome poquito, decíamos. Nada más, pero porque se nos descontrolaba, pero nosotros te apoyamos.
Es que, ¿sabéis qué me pasaba? Que yo no entendía por qué me tomaba un trago y me pegaba tanto. Porque...
¿Será porque uno no toma en toda la semana?
No sé, pierde, yo no lo entendía. Y después, después de hecho, training. Las primeras dos semanas, a la tercera semana, me cortaron el medicamento en la noche. Porque yo tomo un medicamento en la mañana,
sí,
y en la noche.
Yo también.
Y cuando era la fiesta los viernes, me cortaban el medicamento en la noche. Yo creo que igual cacharon de que esa mezcla es fatal. O sea, tú tomáis ansiolítico, antidepresivo y te tomáis un copete y no es que te vaya a intoxicar, pero te pega como 5 o 6 veces,
sí,
más.
Sí.
Y es así médicamente. Sí. Entonces me lo empezaron a cortar en la noche y ahí fui que yo como que fui ya más tranqui también. Muchas veces no tomaba o tomaba menos porque cachaba que a mí me pegaba de manera distinta que al resto, porque yo me medicaba.
Claro.
Entonces, fue un tema allá adentro, pero siempre la producción, la verdad es que estuvo como muy preocupada de mí, siempre estuvieron súper atentos, no tengo nada que decir. Perfecto. Al final la responsabilidad igual es personal e individual. Yo igual...
Pero tú eres muy así, de asumir tus responsabilidades individuales.
Sí, sí, es que no creo que haya otra manera de ser en la vida, sino es que es como... Yo creo que si uno se pasa de la vida por víctima, uno nunca es protagonista de su vida y como que decide como tomar la rienda de su vida y decir, ya, esto me pasó porque también yo fui...
Yo elegí,
claro. Yo siento que las cosas no pasan siempre por otra persona, pasan por ti. Entonces yo siempre trato de ponerme a mí como protagonista de mi vida, de mis situaciones. Y es por eso que también durante el reality asumí muchas cosas que estaban mal y que pocas participantes lo hacían. Entonces parecía como que yo era la que...
¿Cómo que?
Yo cometía errores cuando en verdad yo era la única que yo creo que las admitía. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia.
¿Y qué crees tú que diferencia eso? ¿Como los estilos de vida, la conciencia de que te están mirando? Hay personas que tienen mucha más conciencia de eso, rígido, y que estuvieron a lo mejor todo el rato ahí sabiendo que el negocio era afuera y como viendo su Instagram desde afuera, aunque sea mentalmente. Pero a ti se te veía, a la Pincoya también se le veía como... entregadísima, a Jorge también se le vio en la situación y es súper distinto verlo así porque uno se muestra de otro modo, es como uno reaccionaría en cualquier lugar, hay cámaras.
Sí. Me hago la es que yo siento que allá adentro no funcionaba otra cosa que no fuera entregarte por completo, porque la gente es perceptiva y cacha todo.
Sí.
Cuando uno hace algo para las cámaras, eso se te va a caer tarde o temprano. Entonces, yo desde el día uno dije, yo me tengo que entregar a esto, si no, esto no va a funcionar. Y además que era mi oportunidad de mostrarme, mi lado oscuro, mi lado luminoso, y demostrar realidad que al final no todo es bonito, no todo es lindo, no porque sea modelo significa... tuve una vida de rehabilitación de drogas, tuve una vida de exceso, pero también tengo un lado bonito, un divertido, chistoso. Yo creo que para mí lo más importante era entregar mi mensaje allá adentro. Ajá. Eso es lo que a mí me movía, como entregar mi mensaje. Yo lo pasé tan mal y tuve una vida tan brígida en un momento que mi motor era como, yo quiero entregar este mensaje para decir como... Esto pasa y hay que hacer mucho políticamente hablando, educativamente hablando sobre el tema de las drogas que están súper latentes en la
sociedad. Por supuesto, aquí hablamos de salud mental abiertamente, por eso yo te pregunté tan relajada también y también yo me expongo, tenemos terapia toda la semana. En nuestro espacio es un espacio donde nos cuentan si andan bien, si andan mal, ¿cachai? Como que tratamos de transparentar lo que siente el corazón.
Exacto.
O sea, no sé, el otro día yo les conté recién, una vez que me dio una crisis haciendo un programa acá, menos mal que no estábamos con las cámaras, pero sucedió. Y así es la vida, así es la vida. Entonces es brígido, pues sí, la crisis, aparte te agarra por la espalda. No te avisa, vengo. No,
ay, qué terrible eso.
Va y llega.
Sí, heavy.
Brígido. Oye, tu madre también tomó, bueno, tu hermana haciendo sus comentarios por su lado, que como que nos relajaban, porque ella decía, ¡no! ¡sí! Como que gritaba. Le mando también un beso muy grande a tu hermana y a tu madre, la tía Paola, que además dio una entrevista después, habló abiertamente sobre su visión de madre en un proceso de rehabilitación, pero también desde su lugar, que uh-huh. es como desde su trabajo. Es súper como brígido lo importante brígido. Que se empezó a hacer tu madre en este relato tuyo. Uh-huh. Porque tú la incluiste, la cuidaste, todos la quisimos mucho, la queremos mucho. Y cuando se vieron, que fue heavy, yo lloré, weona. Oh. Cuando tú salís corriendo y la viste, que después dijiste que Pablo Herrera y todo eso, me pareció muy chistoso. Pero cuando vas y la abrazas y ese grito como mamá.
Sí, onda, como de niña.
Sí.
Yo después lo vi y dije, hasta yo, se me pararon los pelos. Dije, ¡oh, qué lindo! Como
tú estabas súper preocupada de lo que ella dijera, de uh-huh. lo que ella pensara. Sí. No se puede controlar eso.
Ajá.
¿Cómo lo hiciste?
Yo estaba preocupada más que nada porque sabía que el tema de la adicción fue un tema súper brígido como familia, como mamá e hija. Y querámoslo
es
no.
Es que la adicción es una enfermedad para la familia.
Afecta a todos, sí, exacto. Sí. Y si bien no afectó el cariño, uh-huh. pero sí afectó la confianza. Entonces, para una persona que vivió, que tiene vicios, es un tema el tema de la confianza. Como que uno todo el rato está como, ¿me cree? ¿No me cree? Esa mirada de que, no sé, pues saliste, llegaste a las 5 de la mañana y te miran así como te observan a ver si... No sé si me explico. Como sí. que te miran las pupilas. Uno sí. lo nota.
Sí.
Entonces, súper brígido para uno lidiar como, hey, estoy bien. Como que yo trato todo el rato de estar preocupada de decir, estoy bien. Como estoy bien, estoy sanita, estoy acá. No ha pasado nada, estoy bien. Entonces, yo estaba súper preocupada de su visión como mamá, de que estuviera tranquila. Y claro, cuando llegó, me aclaró todas mis dudas. Fue como que me entregó ese abrazo de decir, hey, estoy acá. Y yo, la verdad es que yo siempre supe que mi mamá iba a ser una protagonista también de mi historia cuando yo entré. Es que mi mamá tiene una capacidad también para hablar.
Muy, sí, potente.
Que yo creo que yo saqué esa misma capacidad de ella. Ella tiene una voz y un discurso, que no solamente un discurso, sino que realmente ella lo practica en su vida. Ella es una mujer tremenda. Es súper potente, súper libre, súper feminista.
Súper de comunidad.
Sí.
Se nota mucho eso de abrazar diferencias,
sí,
abrazar historias.
Con mucha conciencia social, ella es mi inspiración en todo. O
sea, no, maravillosa tu mamá, que hasta tu mamá defendió la matriz, weona. Cuando, en un momento, ya no había como, oye, pero es que ella hizo tal cosa. Y hay uno, o silencio o te defendía, pero uno ahí... Porque todos saben que yo fui radical. Porque así es una se entrega por completo a las
con
causas.
Todo.
Con todo. Y tú para mí eras una causa en ese minuto. Entonces yo me entregué. Pero cuando tu madre sale a defender tu sexualidad, uh-huh. yo creo que para todas y para quienes estaban mirando esto, yo lo vi también como un fenómeno social, y dije, aquí también pasamos a otro grado de conversación. Uh-huh. No solo está diciendo, oye, está bien que ella quiera una persona. No. Está diciendo cualquier persona, hombre o mujer, porque me acuerdo perfecto de su post, uh-huh. tiene derecho a sentir placer y dárselo si uh-huh. es que eso se da la mano.
Claro.
Entonces era como ella defendiendo tu matriz fue demasiado importante y ella siempre fue así contigo.
Siempre ha sido. Ella siempre me ha dado esa libertad de poder yo elegir.
Aparte que he dicho la matriz, me encantó, porque es una forma de definirlo, lo amo. Hasta ella defendió.
Ella siempre ha sido así. Ella siempre, cuando yo era chica, esto no creo que no lo había contado, cuando yo era más chica, yo perdí, mi primera vez fue a los 14 años con un novio que yo tuve 5 años. Y ella siempre me decía que ella prefería en mi casa. Onda, no, tú ven, y si tú vas a tener relaciones, que sea en mi casa. Y ella siempre ha sido muy así, como me da la libertad, pero también dentro de esa libertad también hay responsabilidad, que al final la responsabilidad es mía, personal.
Claro, claro.
Entonces yo le agradezco a ella porque por ser la mamá que hay, pucha, que me dé esa libertad de poder ser quien yo quiera ser.
Sí, sí.
Eso es muy bonito.
Oye, Connie, ¿y cuál es tu plan? ¿Cómo te gustaría desarrollarte? Más allá de saber si tenías o no contratos con... cosas, si uh-huh. salen o no, porque siempre a la gente como que le gusta eso de saber, o sea, de hecho leí una nota muy ordinaria como los eventos están a no sé cuánto precio y cosas, no, esa no me interesa. quiero saber qué querís tú para tu vida, cómo te veís tú trabajando, en qué te gusta las comunicaciones. Bueno, sabemos que bailas hermoso, tienes uh-huh. muchas habilidades artísticas, pero ¿qué te gusta a ti? ¿Cómo te gustaría desarrollarte a ti?
A mí me gusta mucho, obviamente ahora estoy haciendo como bien tú lo dices, ciertas cosas, pero que son un medio para.
Por supuesto.
Así como el reality también fue un medio para.
Y aparte viene el verano, es como que da todo.
Exacto, pero si lo veo como más a largo plazo, a mí me gustan mucho las comunicaciones. Me gustan mucho los espacios de conversación. Esto mismo que se genera, los espacios de conversación para mí es algo que me apasiona. Y me gustaría crear algo desde ahí. Podría ser en televisión, o podría ser un podcast, o podría ser... pero me gusta mucho eso, la conversación. Yo me gustaría estudiar psicología, es mi pasión.
¿Quieres volver a estudiar? ¿Te gustaría mezclar las cosas en algún momento?
Sí, yo creo que sí. Es que siempre yo siento que eso te va a dar buenas herramientas para poder llevar a cabo esto que yo quiero hacer.
Claro.
Obviamente la vida te da experiencia, pero igual los estudios es otra cosa. Como que te da otras herramientas.
Unas bases ahí que
una
son
base,
necesarias.
claro. Y además que no solamente por estudiarlo, sino porque me gusta. Yo creo que si uno hace algo, tiene que hacer porque le gusta, más allá de que como la sociedad te diga lo que tengas que hacer o cómo lo tienes que hacer, sino que porque me gusta hacerlo. Pero yo creo que por ahí va la cosa, comunicaciones, espacios de conversación, generar conciencia, a mí me apasiona la gente, así que yo quiero trabajar más que con mi físico, porque yo siempre lo dije cuando entré al reality.
¿Qué es lo que traes?
No es un mérito para mí, es como la cueva que tení, ¿no? y hasta por ahí, porque la belleza es subjetiva para mí. Pero más que trabajar con mi cuerpo, que reina de viña, que ya lo rechacé, que no es
algo... ¿Te lo dijeron?
Sí, ya me habían propuesto el canal también, pero no, yo lo rechacé porque no es a lo que yo quiero apuntar. No me interesa seguir explotando mi cuerpo,
la belleza. Entre...
Que no está mal.
Si tienes la persona... para elegir, no es algo que elegirías.
No, que claro, no está mal. Claro. Yo defiendo la libertad de la mujer que quiera hacer lo que quiera hacer.
Da lo mismo.
Pero en lo personal no es a lo que yo quiero apuntar. Quiero hacer otras cosas y las comunicaciones sí o sí.
Oye, y políticamente tú también la tenés súper clara.
Sí.
De hecho, el fin de semana, porque todos pensarían y todos lo dicen, que cuando alcanzas a cierto lugar, como, guárdate, bájale un cambio, no hables tanto de esto,
sí.
¿Cierto? Pero uno, como tú bien lo dices, uno no puede evitar ser quien es,
exacto,
ni pensar como piensa, ni borrar lo que uno ha sido.
Exacto.
Cuando te veíamos en las fotos ahí hermosa, con porque era, no sé, pues tú tenías ahí un cartel, entonces arriba ponían el eliminado en la semana. ¿Cachai? Porque nosotros decidíamos toda la semana que yo te dije, qué hueco sacamos. No, qué increíble que no se hayan dado cuenta.
No.
Fueron cayendo por barrio, güey. Respecto a eso, políticamente no te da temor.
No.
Y este fin de semana lo dijiste, pusiste tu opción, pero también invitaste a votar. ¿Qué pasa con el público cuando te ven desde ese otro lugar? O haberte dado a conocer de una manera tan amplia, te da esa posibilidad de que saben que tú podías hablar de sexo, podías hablar de psicología, podías hablar de adicciones, podías hablar de terapia, podías hablar de política, de esos, no sé.
A mí me encanta porque yo creo que a la gente, a la sociedad, le sorprende cuando una mujer... como saliendo de un reality, yo creo que te tienen este estereotipo de que la mujer no va a hablar como cosas que son serias o no va a tener una opinión respecto a algo importante o todo el rato va a ser la a mí me carga este término, señorita,
sí,
dama,
sí.
Me carga ese término, lo odio, ¿no? ¿Qué es eso? Pero me encanta porque la gente tiene una súper buena recepción cuando yo soy súper firme con mis convicciones, como que es como, oh, wow, como wow, tiene una opinión, algo que decir, y para mí eso no va a cambiar. Yo siempre, nunca voy a olvidarme de quién fui ni de dónde vengo, por más el lugar donde esté ahora. De hecho, ahora con mayor razón voy a ocupar ese medio para generar conciencia desde lo que yo creo que está bien para el país, para la sociedad. Creo que no tiene nada de malo, para lo contrario.
Oye, mandémosle un beso a toda la gente que está aquí mirándote, que va a escuchar después el podcast, que lo va a ver. La Connie representa a la nueva mujer chilena, con voz y opinión, dice la Claudia. Yo las admiro y fuertes que son para lidiar con los... ¡Uf! Hija, te puedo hacer un curso por Fidel a la Queen Connie, que... te están
que
esperando.
Pasó.
¿De qué? ¿Qué pasó?
Lo que pasó ayer.
¿Qué pasó ayer? Todos los días pasa algo,
Connie. Sí, todos los días pasa algo.
Lo mismo que en el reality. Todos los días pasa algo. Que uno no puede estar tranquila.
Sí, sí, sí. Y leí varios comentarios con respecto a eso.
¿Qué pasó?
Lo que pasa es que ayer hubo un podcast del Gran Espía. Estuve ahí. Y me preguntaron que imitara a alguien del reality.
Ya.
Era como una parte de una penitencia. Y a mí, a la primera persona que se me vino a la mente imitar, porque es la única persona que yo creo que me sale como bien, fue a Sebastián.
Ya.
Entonces lo imité.
Te odiaron.
Y me odiaron, claro, porque utilicé como una frase que tiene que ver con la Bibi o cosas que, por ejemplo, no sé, pues que era como, ay, fome.
Como
no sé
él
qué.
Hablaba.
Como él hablaba, pero en mi discurso jamás dije que eso estaba bien, sino que lo imité y la gente lo tomó como, está incentivando el hate o está incentivando comentarios homofóbicos, que al final no fue lo que yo dije. Yo
y
dije,
claramente no es lo tuyo.
Y además
lo, que, la homofobia, pues, amiga.
Claro.
Estamos claras que no,
obvio que no. Y además que creo que si alguien le hizo la guerra también a Sebastián, fui yo adentro.
Y bigotes.
Exacto.
Y bigotes.
Y la gente no lo echó. En su momento, cuando yo le hice la guerra, no lo echaron. Entonces fue como, yo dije, chuta.
¿Sabes qué? Todos votamos y nos sorprendió muchísimo que no haya salido esa vez.
Obvio,
y
yo no lo entendí. Sí, dije, ya, entonces la gente raro, de verdad lo considera chistoso.
No, fue que fue muy raro.
Entonces dije, ya, entonces si la gente no lo va a echar, entonces.
No, la verdad es que no lo consideramos chistoso. Nos molestaba mucho que lo llevaran para ese lugar. De hecho, lo sentíamos demasiado violento. Y eso como, ay, qué gracioso, ay, qué honesto. Yo fui súper lapidada. Y muchas personas fueron lapidarias y te defendimos desde ese lugar. Así que no, solita,
la ministra de la
mujer. Nunca estuviste.
Muchas gracias.
Solita, nunca estuviste. Oye, mándale un ya estamos terminando, no lo puedo creer. Ha pasado volando y eso que le pedí que llegara un ratito antes. Muchas gracias por hacerlo. Muchas gracias por venir.
No, feliz.
Por dejarte llevar por preguntas un poco más que no tengan que ver con los compañeros ni nada. Uh-huh. Que me parece
me
que
encanta.
Ya es mucho más de lo que se habla. Y como tú dijiste, el reality terminó.
Exacto.
Tirémosle buena onda a todo, menos a uno. Y con eso estamos. Y yo creo que va bien. Usted es la ganadora.
Muchas
estamos
gracias.
Muy felices que seas la ganadora. Yo más feliz que nadie. Todo el mundo lo sabe. Y estoy muy contenta que además haya accedido a venir al Café con Nata, que este programa existe hace 10 años de resistencia aquí, con
wow.
o sin auspiciador. Así que te digo, hermana,
aguante.
Que hay que resistir fuerte para que nos escuchen.
Ajá.
Sí, somos la resistencia. Absolutamente. Un mensajito para tu gente, pues.
Nada,
o lo
muchas
que tú
gracias,
quieras decir.
Qué lindo este espacio. Estaba emocionada por venir acá. Habían varias cosas que había visto que me encantaron. Y nada, decirle a la gente que muchas gracias por entenderme, muchas gracias por apañarme, gracias por defender la libertad de ser mujer y de poder ser quien yo quiera ser, con mi oscuridad y con mi luz. Nada, los quiero caleta, se vienen varias cosas y nada, siempre voy a estar ahí con la gente, me encantan las personas, así que aguante.
Que te vaya muy bien en todo lo que tú desees. Aquí siempre vas a encontrar un espacio para promocionar, para hablar, para decir. Y por supuesto, en mí siempre vas a encontrar una aliada de corazón para defenderte con todo y además para defendernos. Porque en esta sociedad, si no nos unimos, no pasa nada.
No, pues hay que. Es que si no, no tenemos voz.
Menos mal que el domingo. Ya, pero ese es otro tema. Oye, la salva. Imagínate, salí y te encontré con
incendio,
un país de mierda.
Se apagó
no.
el incendio.
Se apagó
pero
el
queda mucho camino como recorrer porque seguimos con lo que no queremos tener. Así
por
que
supuesto.
Hay que seguir.
Hay que seguir. Las chipeo. Nosotros también, querida. Oye, muchas gracias, Connie. Te amamos. Personalmente te amo mucho más que todo usted. Y nada, estamos felices del Café con Nata que haya tenido esta experiencia el día de hoy. Distinta, sí, distinta, pero así somos. Pues aquí, en esta fiesta, cabemos todos. Un abrazo, Conita.
Muchas
que
gracias,
le vaya muy
Conita.
Bien.
Mucha
suerte
gracias.
En todo. Chao, se termina el programa. ¡Salva la reina!
Aguante.
Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. 10 años en subela.cl.